a ti resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Vamos ahora a la palabra de Dios. Vengan conmigo, hermanos. Busquemos en el libro de los Salmos, en el Salmo 60. Hay un pasaje de la Escritura que hace tiempo el Espíritu Santo lo fijó en mis ojos. Yo estaba meditando en mi corazón, buscando el mensaje de Dios, buscando la ocasión de Dios. Salmo 60, vamos a leer todo el Salmo, aunque vamos a concentrarnos en los versos del 6 hasta el 12. Comienza el 1 para que tengamos un contexto. Dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren sus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem, mediré el valle de Sucot o de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador, Moab vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado. No salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Dale un aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Como les dije hace un tiempo, muchos meses atrás, que el Espíritu de Dios me fijó los ojos en este salmo y me hizo ver que este salmo es un salmo profético para nosotros hoy, aquí en esta ciudad y en el propósito de Dios con las naciones, con todas las ciudades de la tierra. Y hay una... Dios sustrae para nosotros un mensaje de este salmo con una aplicación práctica y de consolación y de fe para nosotros que hemos sido enviados a las naciones a conquistar las naciones para el reino de Jesucristo. En este tiempo de restauración de todas las cosas, donde está habiendo restauración en la iglesia, restauración en Israel, restauración en las naciones, donde indiscutiblemente el Espíritu de Dios está haciendo esa obra extraña que Él habló, esa obra final de traer a su pueblo de todos los contornos de la tierra, traerlo a Él, traerlo a su propósito. Dios está guiando a su pueblo hacia su corazón. El Señor está destruyendo y está echando fuera esos espíritus que están neutralizando el propósito de Dios en la iglesia. El espíritu de Babilonia, el espíritu de Grecia, el espíritu del humanismo y otros espíritus, otros espíritus religiosos también, y de cultura y de subcultura, porque hay ciertos espíritus que han creado en la misma iglesia formas que se han convertido en subculturas, se han perpetuado, se practican sin ningún tipo de reflexión. Y Dios está haciendo una obra poderosa. Estamos mirando a Dios hablando, ministrando, sacudiendo, sacando, soplando para llevarse el tamo, para llevarse la hojarasca. Está haciendo una obra poderosa en estos días, indiscutiblemente. Y Dios ha tomado este pasaje de la Escritura, que tiene un contexto, para aplicarlo a nosotros hoy. Por ejemplo, ustedes pueden leer que David comienza diciendo que Dios nos ha desechado, y él se está quejando delante de Dios, o está diciendo que Dios ya no salía con los ejércitos, que el Señor, pues, de una u otra manera estaba enojado con Israel, y parece que no estaba viendo un respaldo en la guerra de conquista de las naciones, ya que Dios le prometió a David y le juró por su nombre que él iba a entregar a todas esas naciones adyacentes que estaban alrededor de la Tierra Santa, porque el tiempo de David fue un tiempo de conquista, porque el tiempo de David es un tipo del reinado de Cristo, donde él va a conquistar las naciones. Entonces David parece que estaba teniendo dificultad en la guerra, parece que Joab, el ejército, estaba teniendo problemas, parece que no estaban recibiendo el respaldo que siempre Dios se le había dado. Y el salmista está mirando aquí, está orando, está gimiendo, está rogando a Dios que por favor que vuelva al ejército de Israel, porque David entendía que Dios peleaba por Israel, y que, como él dice ahí, no se puede confiar en los príncipes, no se puede confiar en los medios humanos, que son muy relativos. No se puede confiar en los recursos del hombre. Y él pone toda su fe en Dios. Y canta en este salmo su fe en el Señor. Y mientras ruega al Señor, él expresa confianza en el nombre del Señor. Y noten ustedes, amados, que David en este salmo se basa en un juramento que Dios le hizo. Miren ustedes en el versículo 6. Dice aquí: Dios ha dicho en su santuario, yo qué cosa me alegraré. Dios ha dicho en su santuario. Desde el verso 6 hasta el 12, donde se desarrolla el contenido mayor de este salmo, David se basa en esta expresión. O sea, todo lo demás que sigue después del versículo 6 se basa en esto: Dios ha dicho en su santuario, que literalmente quiere decir Dios ha jurado por su santidad. Eso es lo que dice ahí: Dios ha jurado por su santidad. Y David está hablando de una promesa que Dios le hizo en el Salmo 89. Por ejemplo, póngale algo a la Biblia y venga conmigo al Salmo 89. Yo le puse el marcador de mi Biblia, usted también hágalo, porque usted pagó por ese marcador, úselo. Salmo 89. Miren ustedes, David también en el Salmo 89 le está reclamando a Dios el pacto que Dios le hizo a él y a su descendencia para siempre. Y en el versículo 35 del Salmo 89 dice aquí, noten ustedes para que entendamos, versículo 33: mas no quitaré de él, o sea de David, dijo Dios, mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Eso es lo mismo que David está reclamando en el Salmo, en el Salmo 60 que estamos estudiando. Dice: Dios ha dicho en su santuario. Literalmente es: Dios ha jurado por su santidad. Ha jurado a David por su santidad. No mudaré lo que ha salido de mi boca. No voy a mudar el pacto. No cambiaré porque yo no cambio. Y David, cada vez que ora a Dios en esa confianza, él está basado en el pacto, está basado en la palabra de Dios, en el juramento de Dios a David, donde Dios dice ahí que no se va a retractar, que no se va a volver atrás, que él le va a cumplir a David lo que le prometió. Y David, en este momento de dificultad, donde Dios estaba irado, estaba molesto por alguna causa que el Salmo no dice, Dios no estaba respaldando las guerras de David, las guerras de conquista. Y entonces David se preocupa y dice: Señor, nos ha desechado. Pero de momento el Espíritu de Dios viene a él y él dice: tú juraste por tu santidad, tú me juraste por tu santidad, y ahora yo voy a poner mis pies en ese juramento, ahora yo voy a creer en tu fidelidad, porque tú no eres hombre para que mientas, tú no eres hijo de hombre para que te arrepientas, tu palabra es verdad. Y David usó un recurso que todos los intercesores de la palabra usaron, y es recordar a Dios su palabra, apelar a la misericordia de Dios, pero también a la fidelidad de Dios. Hoy también nosotros, cuando decimos en el nombre de Jesucristo, estamos diciendo por el pacto. Cada vez que usted ora y usted dice, pide sanidad, o pide un favor de Dios, o pide liberación, o pide lo que pide, y usted ora en el nombre de Jesucristo, usted le está diciendo a Dios por el pacto, por el pacto, porque Dios hizo un pacto en Jesucristo con nosotros, un pacto en la sangre. Entienda cuando usted ora a Dios, y no importa en qué dificultad usted se encuentre, posiblemente Dios puede un día molestarse con usted, y usted puede, el cielo se puede cerrar y se puede volver de bronce para usted, pero usted tiene un Dios que es fiel a la palabra y que no se enoja para siempre. Dice la palabra, él le dijo a Israel, por un tiempo estuve enojado contigo, pero mi misericordia es para toda la vida, mi misericordia es eterna. El Señor se enoja de noche y por la mañana amanece contento, porque su misericordia se renueva cada mañana. Son nuevas sus misericordias cada mañana. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Por eso los que confían en Jehová, los que conocen a Dios, saben apelar al pacto, apelar a la palabra. Dios es muy, muy, muy sensible cuando alguien le menciona su palabra. Aquellos que tienen niños pequeños conocen esa experiencia. Yo recuerdo cuando mis muchachos estaban chiquititos, a veces yo les decía: te voy a llevar al parque, o te voy a llevar a tal lugar, o te voy a dar tal cosa, te voy a comprar tal cosa, y a mí se me olvidaba, y venían a mí: papi, cómprame aquello, llévame allá. Y yo no puedo ahora. Papi, tú me lo prometiste. Es que tengo un compromiso. Sí, pero tú me lo prometiste. Y volvía: y tú me lo prometiste. Hasta que yo tenía que, de una u otra manera, para poder enseñar bien a mis hijos y cumplirles, yo a veces tenía que arreglar mis compromisos, o hacer algo, o decir: mira, no te voy a cumplir ahora, pero cuando yo regrese yo te voy a cumplir, porque me reclamaban la palabra que había salido de mi boca. En otras palabras: papi, tú no eres un mentiroso, tú lo dijiste. Y yo, que quiero ser un padre de verdad para enseñar verdad a ellos, me sentía comprometido porque me hacían memoria de la palabra. Y se dice que un hombre vale por su palabra, y Dios también vale por su palabra. Dale una porra, Bacatasquita, man. Amén. Gloria a Dios. Aunque pueda haber tiempo donde el silencio de Dios nos confunda y nos haga creer que Dios no está cumpliendo, Dios nunca llega tarde. Él siempre tiene una manera perfecta de computar el tiempo. Pero Él llega cuando tiene que llegar. Él nunca se adelanta ni se atrasa. Él siempre es perfecto en todos sus caminos. Aleluya. Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurado el hombre que confía en Jehová, porque no será avergonzado, no será chasqueado,
Y en el día malo contará con la intervención del Todopoderoso, porque Dios es fiel a su pacto y hace memoria de su verdad, que ha sido dada para mil generaciones. Dios es fiel. Y David entonces, en ese momento de desesperación, de turbación, le dice a Dios: tú nos has desechado. Ya tú no sales con nuestros ejércitos. ¿Qué está pasando? El enemigo se está fortaleciendo. Pero de momento se acuerda del pacto. Y se basa ahí. Y entra en un estado de fe. Tú juraste por tu santidad. En otras palabras, tú juraste por tus atributos. Cuando Dios jura por su santidad, quiere decir que yo soy el santo, y el santo no engaña, el santo no miente. Decía Moisés en el cántico de Moisés, él decía: él es santo, en él no hay corrupción. La mentira es nuestra, la mentira es de los hijos de los hombres, pero no de Dios. Dios es un Dios de verdad. Y él recuerda cada palabra que salió de su boca. Y él sabe, él sabe bien a través de quién él pronunció esa palabra y en qué ocasión. Y siempre el Señor hace memoria de su palabra. Y David se basa aquí. Entonces, entra en un trance, en un éxtasis de fe. Vamos a decir así. Pone sus pies en la palabra de Dios. Y dice así. Dice: Dios ha dicho en su santuario, o Dios ha jurado por su santidad, yo me alegraré. Yo me alegraré. ¿Qué dijo Dios? Yo me alegraré. Entonces, David, ahora aquí, ustedes van a ver que David está hablando de Dios como su aliado en la guerra. Después que está hablando que Dios no sale, ahora dice: porque él juró, porque hizo pacto conmigo y juró por su santidad, ahora él es nuestro aliado. Él ahora está de parte nuestra en la guerra. Él sale ahora con nuestros ejércitos. Y noten ustedes cómo ahora habla en una manera en fe. Porque la fe llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Qué hace la fe? Llama a las cosas que no son como si fueran. La fe, la certeza de lo que no se ve. Y David comienza a hablar en el futuro. Habla en el presente como si las cosas ya estuvieran hechas. Y entonces, miren lo que dice. Él dice, primeramente, alegre, porque se alegró. Noten ustedes que los versículos del 1 al 5 son bien deprimentes. David se está quejando. Versículo 1 dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Ahora, basado en la palabra, entra por el Espíritu en fe y dice: yo me alegraré. Y dice: repartiré a Siquem. Y me dice, y me diré el valle de Sucot o de Sucot. Ahora, cuando dice repartiré a Siquem, él está diciendo que esa ciudad de Siquem, una ciudad muy importante, esa ciudad, dice, yo la repartiré. Cuando alguien reparte una ciudad, es porque ya la tiene conquistada. Entonces, él está diciendo, como dice Josué 1:6, creo que dice, Dios le dice a Josué: esfuérzate y sed muy valiente, porque tú vas a repartir esta tierra. Josué no la había conquistado todavía, pero Dios le dice: tú vas a repartir esta tierra. Está hablando en la seguridad de que él lo iba a hacer. Y David también habla en esa seguridad. Dice: yo me alegro por lo que Dios ha jurado. Yo me gozo. Dios es nuestro aliado. Y porque Dios es nuestro aliado, dice, yo voy a repartir a Siquem. Cuando usted conquista una ciudad, usted hace con ella lo que usted quiera. Usted la reparte. Usted se la entrega a quien usted sea, a quien usted quiera. Y por eso es repartir. Yo la repartiré. Yo se la daré a quien yo quiero, como hizo Josué, que hizo las demarcaciones, dividió las tribus, y a la vez que conquistaba los lugares, lo repartí entre las 10 tribus o las 12 tribus. Así está hablando el David, en seguridad. Ahora dice, también dice ahora, mediré el valle de Sucot. Usted mide una ciudad cuando ya está, usted la conquistó también. Usted no puede ir a medir una ciudad con los enemigos adentro. Después que usted conquista la ciudad, usted la mide. Dice, bueno, esta ciudad llega de allá acá, la voy a dividir así, la voy a hacer esto, entrego esta parte para que viven acá. Tengo este plan con la ciudad. Quiere decir que él está hablando, todo lo que está haciendo está basado en el juramento de Dios. Y él entra en fe y se alegra. El que estaba deprimido, el que decía que Dios no salía con ellos, que Dios lo estaba destruyendo, ahora en fe dice, Dios juró, así que yo voy a repartir. Así que yo voy a medir el valle de Sucot, lugares muy importantes. Ahora miren ustedes, mío es Galaad, mío es también Manasés. Dos lugares muy importantes. Ahora dice, son míos. Noten ahora la seguridad del que se está quejando. Habla de Siquem como ya estuviera, ya como si estuviera conquistada, la voy a repartir. Habla de Sucot como conquistada, la voy a medir. Y dice, mío, mío es Manasés. ¿Y mío qué? Es Galaad. Eran lugares bien extensos, estos dos lugares. Y estos dos lugares también, Siquem y Sucot, esto es mío. Mío es Manasés. Mío es Galaad también. ¿Recuerdan ustedes la ciudad del bálsamo Galaad? Eran extensiones de terreno bien, bien grandes. Estaba hablando David de la parte este del Jordán y de la parte oeste del Jordán. Y él habla como si esas ciudades, esos lugares son míos. Los repartiré, los mediré. Porque Jehová me juró. Y yo me alegro en la palabra de Jehová. Él lo va a hacer. Amén. Ahora, miren ustedes lo que sigue diciendo. Efraín es cabeza, es fortaleza de mi cabeza. Efraín, ¿qué cosa es? Fortaleza de mi cabeza. Ustedes saben quién era Efraín. Efraín llegó a ser después el nombre de las 10 tribus cuando se dividió el reino en la parte norte. Pero Efraín, según lo que había anunciado Jacob acerca de las tribus, Efraín iba a ser un lugar de fortaleza, fortaleza militar. Lo que quiere decir David ahí es, yo me voy a surtir de Efraín, y de Efraín voy a tomar soldados que van a constituir mi escolta personal para cuidarme a mí. Así como el yelmo cuida la cabeza, así Efraín va a cuidar mi reino. Fortaleza de mi cabeza. Como el yelmo cuida mi cabeza, así Efraín va a ser un poder militar, y de allí yo voy a sacar mis soldados para que me cuiden y sean mi escolta personal. Y presenta a Efraín como un poder militar. Pero luego dice, Judá es ¿qué cosa? Mi legislador. Ustedes saben que dice que no será quitado el cetro de Judá, dijo Jacob, hasta que no venga Silo. Judá es mi legislador. En Judá tengo mi trono, la parte civil. En Efraín tengo el poder militar. En Judá tengo el poder civil, tengo el reino, tengo el trono. Y él está hablando en fe. Él está hablando como ya todo está conquistado, porque mi Dios me juró y él no puede mentir. Aleluya. Y sigue diciendo, Moab vasija para lavarme. Ustedes saben, ahora comienza a hablar de las ciudades vecinas, países vecinos, y habla ahora de Moab. Ustedes saben quién era Moab, del otro lado del Jordán. Y dice ahí, Moab es una vasija para mí, algo común, donde yo me lavo los pies. Ahora, cuando usted se lava los pies en una vasija, esa vasija es suya, ¿o no? Usted se lava los pies en la vasija. Ustedes saben lo que significa en el oriente la vasija. Ustedes saben que los siervos lavaban los pies cuando venía alguien a la casa. Ustedes saben el lavamiento de los pies cuando Jesús se ciñó, la costumbre antigua, la idea que viene ahí. Vasija, algo común, algo, pero como yo me lavo mis pies, es mía la vasija. Yo la tengo para mi servicio, para mi uso. Moab es mía. Yo la uso para vasija, para lavarme. Me sirve para esto. Es mía, está conquistada. Pero todavía estaba peleando. Estaba diciendo que Dios no estaba saliendo. Estaba en un momento difícil. Pero él habla: mío es Galaad, mío es Manasés. Moab, con ella me lavo. A Galaad la repartiré. A Sucot la divido. Hablando como un conquistador, hablando en fe, llamando las cosas que no son como si fueran, porque Dios me lo prometió. Aleluya, aleluya. Pero él no se para y él sigue diciendo: sobre Edom echaré mi calzado. Esto era una costumbre de los esclavos, que se le echaba el calzado a los esclavos. Y sobre Edom echaré mi calzado, como se hacía a los esclavos. En otras palabras, ya tengo conquistado también a Edom. Esto es una vasija para mí y esto es un lugar donde yo tiro mis zapatos. Edom. Todo está bajo mi dominio. Todo ese territorio, Dios me lo prometió, es mío. Dios juró por su nombre, es mío. Aunque haya resistencia, aunque haya que pelear, aunque pasemos por momentos difíciles, esas ciudades y pueblos y naciones son mías, porque Jehová juró por su nombre. ¿Y qué sigue diciendo? Y dice: me regocijaré sobre Filistea. Me regocijaré aquí es daré grito de victoria. Clamaré, celebraré. Porque aunque los filisteos me están haciendo resistencia y están cantando victoria, yo soy el que cantaré el canto de victoria. Muy pronto, en ese canto de aparente triunfo de los filisteos, yo voy a entonar el canto de Dios, el canto de la victoria sobre los filisteos. ¡Aleluya! Y me voy a regocijar en la victoria contra ellos. Ustedes saben que los filisteos eran enemigos implacables, eran constantes, eran vecinos. No le sacaban el guante a Israel de la cara. Pero David dice ahí: por lo que Jehová me prometió, me voy a regocijar en ellos. Voy a cantar y a celebrar la victoria contra ellos. Porque Jehová me juró que estas tierras serán conquistadas por mí. Juró por su nombre y yo le creo a Dios. Y basada en esa fe, dice ahí: yo me alegraré. Cuando el versículo 6 termina de decir: Dios ha dicho en su santidad, me juró por su santidad. Dice: yo me alegraré. Ahora me regocijaré en Filistea. Daré el grito de júbilo. Cantaré la victoria. No importa que ellos estén cantando victoria, yo soy que voy a cantar victoria. Yo me voy a regocijar en el triunfo contra los filisteos, porque Jehová me lo prometió. Y ahora viene la gran pregunta del salmista. Y ahora pregunta él: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Muy importante esto. David se estaba refiriendo aquí a la capital de Edom, que era la famosa ciudad de Petra. Diga conmigo, Petra. Hoy es una ciudad muy importante en Jordania. Esa ciudad era una ciudad bien fortificada. Era una ciudad que estaba en las montañas. Una ciudad en las montañas. Hace poco yo vi un documental, creo que del hermano de don Francisco, de la ciudad de Petra, en las piedras, así para hacer como los palacios. Se ven las murallas en las piedras. Había unos despeñaderos y era sumamente difícil tener acceso, porque era una ciudad entre montañas de piedra. Y el que llegaba a Petra y veía esa ciudad, que las columnas, el muro era natural, era la montaña de piedra. Ahí esculpieron, hacían ellos como palacio, como casa, entre las montañas. Y David dice: pero ahí este don, tremendo reto para mí, ciudad fortificada, ciudad donde es difícil para un ejército tener acceso a esa ciudad. ¿Cómo la voy a conquistar? ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada, a la ciudad difícil de conquistar? Y dice él, ¿cómo dice? No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Ay, 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 ay. ¿Quién me llevará a Petra, capital de Edom? Los edomitas se sentían muy confiados, especialmente los que vivían en la capital, en Petra, porque era difícil penetrar. Era uno despeñadero que subía por todas esas montañas. Era bien difícil para un ejército. Y David dice: ahí tengo un reto grandísimo. Ahí está la ciudad fortificada. ¿Ahí qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a llegar allá? ¿Quién me ayudará? ¿Quién irá conmigo? ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿Quién me llevará hasta Sela, hasta Petra? ¿Quién me llevará? Y contesta él: no serás tú, oh Dios. No serás tú, oh Dios. Amén. Ya ustedes entendieron todo esto. Ahora apliquen este mensaje a nuestro trabajo a favor de las naciones. En el Salmo 2, el Padre le dijo al Hijo: yo te daré como herencia a las naciones. ¡Aleluya! ¿Qué le dijo el Padre al Hijo por decreto en el Salmo 2? Le dice: yo juré por mi nombre, te daré como herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Así le dijo el Padre al Hijo. Y Apocalipsis 11:15 dice: los reinos del mundo han pasado a ser los reinos de Dios y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Mesías es Jesucristo, el Hijo de David. Y aquí David es un tipo del conquistador. Así como David conquistó a todos esos países y ciudades y todas esas tierras, el Hijo de David, Jesucristo, el heredero, el Mesías, va a regir con vara de hierro las naciones. Él traerá justicia a las naciones. Él gobernará a las naciones con injusticia. Y el Padre le prometió a Jesucristo las naciones. Y la iglesia hoy ha despertado a la gran misión de conquistar las naciones. Porque parte de la misión de la visión celestial es las naciones, los gentiles, los reyes de Israel. O sea, Israel, los reyes de la tierra y los gentiles. Y también la iglesia. Amén. Yo voy a parafrasear esto. Yo voy a decir: nuestro es Israel. A Judá lo vamos a partir. A París será vacía para lavarnos. Londres, ahí voy a tirar mi calzado. Y me voy a regocijar en Buenos Aires, porque los aires son buenos allá. Pero hay una ciudad bien fortificada que se llama Nueva York. Y Dios dice, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada que llaman la capital del mundo? ¿Dónde está Wall Street? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde depende la economía del mundo? ¿Dónde está reinando el dios Mamón, el dios de la riqueza, el dios del placer, el dios del vicio? La ciudad de los rascacielos, la difícil, fortificada ciudad de Nueva York, rodeada de un montón de principados y autoridades espirituales que la reclaman. Y dice Jesús, ¿quién irá conmigo a la ciudad fortificada? ¿No será mi padre? ¿No será Adonai, el Dios de Israel? Amén. Sí. Dale el aplauso al Señor. Amén, 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 amén. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Nosotros, como los instrumentos de Dios para conquistar las naciones para Jesucristo, tenemos que tener la fe que tenía David y decir al Señor: Señor, tú juraste en el Salmo segundo a tu Hijo, te daré como herencia a las naciones, y las naciones son de Jesucristo. A mí no me importa que Londres sea una ciudad atea y corrupta. A mí no me importa que Londres sea lo que sea. A mí no me importa que Moscú haya tenido un pasado ateo comunista. A mí no me importa nada. Yo me voy a basar en el juramento eterno de Dios al Hijo. Y voy a decir, con Moscú me voy a lavar los pies. Voy a tirar mi sandalia sobre Viena. Comencemos a hablar de las naciones como lugares conquistados. Comencemos con la boca a confesar que ya está hecho. Entremos en fe. No comencemos a mirar las dificultades. No miremos los contratiempos. Basemos nuestra fe en lo que Dios ha dicho en su palabra y lo que ha prometido. Ahí está el mundo musulmán, que son como los filisteos, los palestinos, los hijos de Mahoma, que la gente dice no hay quien le penetre. Son como los filisteos. Diga como David: me voy a regocijar, me voy a regocijar en los árabes. Hable así: me voy a regocijar en los árabes. No, que los musulmanes, que son difíciles de conquistar, que están invadiendo a Occidente, que son así, que son allá, que tienen un sincretismo, son enemigos de Israel y enemigos también de la iglesia, y que los países árabes están cerrados y que no se puede entrar ni a predicar. Vea la dificultad y diga, como dijo David de los filisteos: me regocijaré en Filistea, voy a proclamar mi canto de júbilo ya. Es más, voy a preparar el himno de la conquista. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No, que Bogotá, que están matando a los cristianos en Bogotá, que si la guerrilla, que si narcotráfico, que esa ciudad terrible. Diga, mira, Bogotá, ahí voy a tirar mi calzado. Psst. ¡Aleluya! Amén, 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 amén. No, que si en Caracas, que si Venezuela, que si María la Alianza, que si la Alianza. ¿Qué María la Alianza? Diga, mío es Caracas. Diga conmigo, mía es Caracas. ¡Aleluya! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Aleluya, aleluya, aleluya!
¡Amén!
No importa los principados, no importa las dificultades, esas naciones ya son de Jesucristo, están conquistadas. ¡Aleluya! ¡Uf, uf! ¡Lucha! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Así tenemos que hablar de las capitales de nuestros países. Mencione su país. Aleluya. Amén. Yo voy a repartir a Santo Domingo. ¿Alguien quiere un pedazo de Santo Domingo? Yo se lo entrego. Aleluya. Amén. Vamos a repartir. Vamos a repartir. ¿Quién quiere a San Juan? Yo reparto a San Juan, capital de Puerto Rico. Yo la reparto. ¿Quién la quiere? Está lista, está conquistada ya. Amén. Amén. Tira los zapatos en Colombia. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué van a hacer con Cuba? ¿Qué van a hacer con Cuba? No, la tomamos de vasija para lavarnos los pies. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! Eso es lo que Dios quiere. La iglesia tiene que hablar así ya. Vamos a repartir naciones. Vamos a dividir naciones. Vamos a lavarnos los pies en naciones. Vamos a colgar los zapatos en naciones. Eso es nuestro. Tirarle los zapatos como a los esclavos. Dominio total. Y hablen el lenguaje de Dios. Léanse ese salmo cuando se desanimen. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? A la difícil New York, que tiene enemigos internos y externos. Que el diablo quiere coger los medios que la iglesia tiene para hacer el trabajo. Y se ve el Dios dinero, el Dios placer. Y muchos otros principados, que son muchos en esta ciudad, que parece una ciudad difícil, de difícil acceso. Pero Dios tiene un ejército en esta ciudad que cree que Nueva York es ciudad de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Ahora vean ustedes, amados, lo que dice el salmista. Dice el versículo 11: danos socorro contra el enemigo, y ora a Dios por socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. ¿Vana qué? Hay quienes creen que van a conquistar naciones pensando en los recursos, que yo pertenezco a la denominación tal, que tengo millones, que tengo miles de iglesias, que tengo... No. Esto no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Amén. El caballo se prepara para la batalla, pero la victoria la da Jehová. Él es el jinete que está sobre el caballo. Y esto no con recursos humanos. No confiemos en los príncipes en los cuales no hay salvación. Confiemos en Jehová en el día de la batalla. Porque Él sabe pelear. Él se llama Jehová de los ejércitos. El capitán de la huestes es Él. y Él nos llevará a la ciudad fortificada y Él conquistará por nosotros. Y muy pronto vamos a levantar la bandera del reino en esta ciudad. Yo no sé si va a estar en el Empire, yo no sé dónde la vamos a poner, pero esa bandera va a estar en alto, los aires de las alturas, la bandera del reino. Porque Jehová nos llevará a la ciudad fortificada. Y hay un versículo que ustedes siempre repiten y nosotros repetimos, el 12. Díganlo conmigo en voz que se oiga. Diga conmigo: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Y vamos a qué? A pisar a los enemigos. Le vamos a poner el pie en el cuello, en la cerviz, como hizo Josué con los reyes cananeos. Porque Dios pelea por nosotros. Amén. Ahora, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Y es que, ¿saben ustedes cuál es el contexto, según los intérpretes, de este pasaje? ¿En qué tiempo David escribió este salmo? Cuando David tenía un problema con los hijos de Amón. Vengan conmigo a 2 de Crónicas 19. Búsquenlo. 1 de Crónicas, capítulo 19. Vean ustedes, para que ustedes vean. Ustedes saben que David era amigo. Busquen 1 de Crónicas, capítulo 19. Les voy a leer un poquito el contexto. 1 de Crónicas, capítulo 19. David era amigo del rey de Amón y él murió. Entonces David le mandó unos embajadores al rey de Amón para que vayan buscando, para que fueran a consolar al hijo que iba a ser el heredero del trono de Amón por la muerte de su padre, que era amigo de David. Entonces, cuando llegaron los embajadores de David, los hombres del rey de Amón, que es el hijo rey, le dijeron: ¿tú crees que David envió a esos hombres para darte un pésame? Lo que viene a expiar la ciudad para tomarla. Entonces este muchacho, que era rey, se metió en temor, tomó a los embajadores, los humilló, les cortó la punta de la barba de cada uno de ellos y los envió desnudo de la nalga para abajo. ¿Por qué? ¿Por qué se ponen? ¿Sé qué se dice? La primera parte se llama espalda, lo otro así se llama. ¿Cuál es el problema? Así dice la Biblia: desnudo de la nalga para abajo. Entonces, imagínate qué vergüenza para un judío, sin barba, embajadores y de esa manera. Cuando llegó a David aquello, David dijo: estáos en Jericó hasta que os crezca la barba y luego regresen. Humilló a David. Entonces los hijos de Amón, dice que rentaron como 30,000 carros y pidieron ayuda de los, y pagaron a unos mercenarios de los sirios para pelear contra David. Y entonces hubo dos ejércitos, los sirios y los amonitas. Están ya en el contexto para no leer todo el capítulo. Ahora miren ustedes aquí lo que dice. Comenzamos a leer un poquito. Versículo 8 dice: oyéndolo David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Luego, dice, puso luego el resto de la gente en manos de Abisai, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. ¿Quién me llevará a Amón? ¿Recuerdan ustedes? A Amón. Y dijo, escuchen lo que le dijo a su hermano Abisai, Joab, el general del ejército de David. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fuesen más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Dale un aplauso al Señor. Amén. Ahora déjame decirte una cosa, que esto es profecía. En esta ciudad hay confabulación contra el propósito de Dios, y hay ejércitos que se han mezclado para pelear contra el propósito. Porque Amón, en la capital de Amón era Petra, la ciudad fortificada a la cual se refiere David. Y había allí, dice por ahí, antes dice que rentaron como 30,000 carros, y se le aliaron los sirios. En esta ciudad hay confabulación, hay ejércitos que se están uniendo contra el propósito. Pero Dios dijo que nos iba a entregar la ciudad fortificada. No importa cuántos ejércitos se sumen y cuántos carros, instrumentos de guerra tengan y recursos, en su nombre haremos proezas. Amén. Y nosotros tenemos que decir a los pastores con quienes tenemos, estamos peleando a favor del propósito, decir a esos pastores: si los amonitas pueden más que tú, yo te ayudo. Pero si los sirios pueden más que nosotros, tú nos ayudas. Esforcémonos y peleemos las guerras de nuestro Dios. Amén. Porque peleemos las guerras de nuestro Dios para salvar las ciudades de nuestro Dios. Nueva York es ciudad de Dios, y hay que salvarla de los enemigos. Hay que conquistarla, hay que poseerla, hay que adueñarse de ella. No importa lo que haya que pelear, hay que hacerlo. Llegó la hora de hacerlo. Más adelante vinieron la batalla, y fue conquistada Amón, y fue anexada al reino de David. Nueva York también ya está anexada al reino de Dios. Es un asunto de creerlo nada más. Amén, pueblo de Dios. Ya saben que este salmo es un salmo de guerra. Aquí está nuestra fe en el Dios que le prometió, no a David, sino a su hijo Jesucristo: te daré como herencia a las naciones, te pondré a Jerusalén como capital del reino de Israel, y te daré a Nueva York como capital de las naciones. Ahora hay que creerlo. Ahora hay que comenzar a decir como David: yo me alegraré en Jehová, yo me regocijaré en Filistea, yo me lavaré en Moab, yo le tiraré los calzados a Amón. Y le tiró los calzados como si fuera un esclavo, y conquistó y tomó dominio. Hay que repartir, hay que dividir, hay que decir: esto es mío, Galaad es mía, Manasés es mía, me regocijaré en Filistea, me lavaré en Amón, le tiré los zapatos a Moab, me lavaré en Moab, le tiraré los zapatos a Amón. Porque Jehová pelea, y él juró por su nombre que las naciones son de su hijo. Amén, pueblo. Ven conmigo al altar.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473, o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.